campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carabap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carabap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazzola. Bueno, intensa actividad. La semana que transcurrió hubo reuniones de casi todas las zonas preparando el material para llevar la semana entrante al Consejo de Carabap y a las comisiones de Carabap que se van a realizar entre martes, miércoles y el día jueves el Consejo. Pero tenemos el informe de lo actuado en la mesa ejecutiva en la voz de José Casas.
Gracias, Horacio. Bueno, una semana también de bastante actividad en la Confederación. El día miércoles hubo reunión de Comisión de Enlace de Rurales de La Pampa. En Santa Rosa estuvo allí el presidente de Carabap, Ignacio Kovarsky, y el vicepresidente Marcelo Rodríguez. El día jueves, reunión de emergencia en la provincia de La Pampa, asistió el vicepresidente Marcelo Rodríguez. El día jueves también, reunión de zona 6 de Carabap en San Cayetano, asistió Pablo Ginestet, secretario de Carabap. Y el día viernes, reunión temática sobre inseguridad a vigiatos en General Hacha, asistió el vicepresidente segundo de Carabap, Marcelo Rodríguez. Bueno, esta es la actividad, Horacio, de esta semana. Recordamos que la reunión de consejo directivo de la Confederación se realizará la próxima semana. Estamos hablando del jueves 25 de junio en la sede de Carabap en Capital y las comisiones el día martes 24. Recuerden que este mes la semana completa es la de este lunes 22, con lo cual el consejo se realiza el día jueves 25 y la reunión de comisiones el día miércoles 24. Esto todo, Horacio, te mando un fuerte saludo para vos y también para toda la audiencia.
Gracias, José. Y en esta oportunidad vamos a poner, como hacemos los terceros fines de semana de cada mes, el informe de clima que nos facilita a los amigos de AZ Group y el meteorólogo Leonardo de Benedettis.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas para todos. Bueno, vamos a mirar ahora la tendencia que tenemos a lo largo de estos próximos días y semanas. También vamos a mirar un poco el panorama completo porque hay varias cuestiones que tenemos para destacar. Por un lado, lo que viene ocurriendo ya con el tema del Niño, bueno, que eso ya hemos hablado bastante, pero en los últimos días la NOAA, que es el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que es uno de los principales entes de regulación justamente del tema del Niño, que bueno, es uno de los factores fundamentales que tenemos con respecto al tema Niño, declaró en la última semana que ya estamos bajo condiciones del Niño. ¿Qué significa esto? Bueno, que la temperatura del Pacífico en su zona central, en la franja ecuatorial, ya ha alcanzado niveles de temperatura en las cuales coinciden con el del fenómeno El Niño. Obviamente que todavía los impactos no lo vamos a ver, porque esto no es de un día para el otro. Recordemos que el Niño se declara cuando la temperatura de agua de mar de la superficie del Pacífico se mantiene durante un cierto tiempo por encima de medio grado, es decir, la anomalía de temperaturas, es decir, los valores con respecto a los promedios están medio grado por encima, pero a su vez se tiene que sostener por lo menos durante algunos meses. Bueno, esa situación ya la hemos alcanzado y por eso la NOAA ya lo ha declarado. Es decir, oficialmente ya estamos bajo condiciones de evento El Niño. Ahora bien, los impactos que nos tienen que llegar a nuestro país y a las distintas regiones del mundo todavía no lo vamos a notar. Eso va a tener su impacto a partir de la primavera, que es cuando empezamos a tener los impactos más significativos. Por ahí en el invierno lo podemos notar con las temperaturas, un invierno menos riguroso, con menor frecuencia de heladas, pero bueno, con heladas presentes, ¿no? Pero con una frecuencia que sea menor que lo normal. Pero todavía en precipitaciones no suele observarse características de el niño en el periodo del invierno, ¿no? No hay una señal demasiado marcada. Cuando sí hay una señal marcada, a partir de la primavera. Y ahí hay un poco de situaciones en las cuales tenemos que empezar a mirar qué zonas del país pueden empezar a tener los impactos a partir de septiembre y qué zonas la van a empezar a sentir entre octubre y noviembre, porque también eso es lo que tenemos que destacar, que no todo el país va a empezar a sentir los efectos del evento El Niño al mismo tiempo. Por ejemplo, la zona del NEA, zonas como por ejemplo Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, probablemente ya empiecen a sentir los impactos del Niño con un aumento en los niveles de lluvia a partir de el mes de septiembre, por ejemplo. Pero la zona sur del litoral, provincia de Buenos Aires, zonas de La Pampa, Córdoba, probablemente ese impacto lo empiecen a sentir recién a partir de octubre, por ejemplo. Y es más, si nos vamos cada vez más hacia el oeste, ese impacto se va a ir diluyendo. A medida que nos movemos hacia el oeste, el impacto va siendo cada vez menor. Por eso destacamos fundamentalmente la región del NEA y la del litoral, que son las zonas que tienen el mayor impacto y el impacto más directo del evento del Niño. Cuando el evento del Niño empieza a impactar sobre la región, comúnmente lo solemos tener a partir de la primavera en el noreste argentino. Y después el resto de la región, bueno, se empieza a sentir un poquito más tarde. Así que esas condiciones, obviamente, que van siendo cada vez más importantes a medida que nos vamos moviendo hacia el noreste argentino. Esa es la situación más marcada. A medida que nos vamos hacia el oeste y hacia el sur, los impactos son significativamente inferiores. No tenemos la misma evolución que en el noreste argentino. Por eso detallamos y destacamos cada una de las regiones con sus características más salientes. Entonces, para resumir, el impacto directo de este posible evento del Niño, bueno, posible no, porque ya ha sido declarado, así que ya está entre nosotros. Esos impactos los vamos a empezar a sentir en el noreste argentino a partir de septiembre y en el resto de la franja central probablemente lo notemos a partir de octubre o incluso noviembre, dependiendo de la zona. Bueno, les mando un gran abrazo. Igualmente el mes que viene lo vamos a seguir ampliando, vamos a seguir viendo cómo puede llegar a ser los impactos que puede llegar a provocar este niño que dejó de ser un pronóstico para convertirse en una realidad. Les mando un gran abrazo y nos reencontramos la próxima.
Bien. Es el momento de la música y la misma es con el polaco Goyeneche, Quinto Año.
Nos encontramos a las 10 y fue en algún lugar la noche de la cena de egresados. Ni bien entramos, al llegar nos gritó su verdad la pila de almanaque deshojado, y desfilaron los años aquellos. Soñar es fácil, el mundo era nuevo. Quinto año es una terminal donde el camino ya no vuelve más. Es si yo pudiera volver, quisiera las mismas cosas que me dio la juventud, el mismo amor, las mismas ansias, esas voces, las primeras que se llenaron de distancia. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el último recreo, como en el punto de partida. Tanta gana, tanta vida, tanto adiós. Unos llegaron por luchar, y algunos por llegar treparon pisoteando los peldaños. Es que la vida al barajar no encarta siempre igual, son cosas que se aprenden con los años. Allá era todo más puro, más tierno, allá los muros del viejo colegio. Y andas a ver si alguna vez nos volveremos a encontrar después. Si yo pudiera volver, quisiera las mismas cosas que me dio la juventud, el mismo amor, las mismas ansias, esas voces las primeras que se llenaron de distancia. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el último recreo, como en el punto de partida. Tanta gana, tanta vida, es tanto adiós. Hoy solo quedan en la mesa más recuerdos, más tristezas que ilusión.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, este programa es un programa que lo vamos a llamar de reclamo, porque hay dos reclamos importantes. El primero es qué está pasando en la Ruta 33, que hay zonas que están totalmente destruidas, intransitables. Ya han hecho algunas gestiones. Y, a ver, hablamos con Roberto Cittadini de la Sociedad Rural de Pigüé, quien un poco nucleó a todas las rurales de la zona, o sea, la Rural de Saavedra, la Rural de Arroyo Corto, la Rural de Bahía Blanca, de Torquín, que todas tienen el mismo reclamo. Escuchemos a Roberto Cittadini con el reclamo de la Ruta 33.
Nos estamos yendo a Saavedra porque la gente de esa zona y de las localidades vecinas tienen un inconveniente muy importante con la Ruta Nacional 33, que está totalmente deteriorada en distintos tramos, y eso impide el tránsito vehicular, no solamente para la producción agropecuaria, sino también para el particular en general. Por tal motivo lo tengo a Roberto Cittadini, que es de la Sociedad Rural de Pigüé, que es una de las impulsoras del reclamo para la reparación de la Ruta 33, para que me comente un poco cuál es la situación y cuáles son las acciones que se llevaron adelante. Roberto, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, Horacio? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Mira, bien con la introducción que dijiste, nosotros ya hace un par de meses, bueno, y ustedes también la ven, porque no es solo la Ruta Nacional 33, sino todo lo que tiene que ver la influencia del puerto de Bahía Blanca, y bueno, ustedes están sobre la Ruta Nacional 3, que también tiene su, ¿no es cierto?, su uno analizándola, tiene su problemática, y también la Ruta Nacional, que no tenemos que olvidar, la Ruta Nacional 35, también, que es toda la afluencia que viene de La Pampa hacia el puerto de Bahía Blanca, con un puente que después de la inundación de esa tragedia del 7 de marzo del año pasado, está complicada también. Y específicamente lo que también conlleva y que tiene un tránsito por demás importante, la unión de dos puertos, el puerto de Rosario, el puerto de Bahía Blanca, la Ruta Nacional 33, con los primeros kilómetros de indicio de la obra que fue comenzada ya por el 2016 y totalmente abandonada ya hace más de 6 años, lo que conlleva a realmente hacer tramos de la ruta intransitable. Para que tengamos una idea, son números reales, hay semanas que el puerto de Bahía Blanca está dando entre 12 y 13 mil cupos de camiones solo cerealeros, si a eso le agregamos el tránsito comercial y el desarrollo que tiene toda la Bahía Blanca en sí como polo y también como pasada hacia Neuquén y todo lo que es el sur, el tránsito es muy grande y hoy en el año 2026 me parece que los ciudadanos de toda esta zona no nos podemos permitir que haya tramos que son de tierra, Horacio. Así que en esa cuestión me parece que desde las rurales, específicamente que nos nucleamos en Carvá, la zona 7, hemos hecho un reclamo, hemos tratado también de Carvá de tener contacto con la gente de Vialidad, el responsable de esta zona que tiene sede en Bahía Blanca, para ver a ver qué es lo que se podía hacer, y también en la forma institucional sabemos, y bueno, desde nuestro Consejo Deliberante acá en distrito de Pigüé Savera se han hecho declaraciones y bueno, y están impulsando distintos consejos deliberantes de la zona proyectos de declaración como para darle interés y que podamos llegar a terminar por lo menos la parte que está sin pavimentar de la Ruta Nacional 33.
Había un rumor, no, porque es solo un rumor, de que alguien podría poner plata para material y que Vialidad ponga la mano de obra. El alguien es un particular, o particular.
Nosotros estábamos así, claro, se hicieron gestiones a ver qué estaba pasando en Vialidad. Bueno, hubo unos primeros acercamientos de que podía llegar a ver la posibilidad de todo lo que tiene que ver con maquinaria y mano de obra. Faltaba lo que era material en sí. Los tramos, calculen que, Horacio, como para que tengas en cuenta, el mayor tramo que está sin asfaltar son 600 metros. No es toda la, por lo menos hacer una consolidación de esa traza y por lo menos todo lo que tiene que ver con la mía. Ni hablemos, ¿no es cierto?, del mantenimiento, que sí, la Ruta Nacional en toda su traza ya nota deterioros, descalces, que esos son un trabajo de mantenimiento. Nosotros simplemente nos estábamos enfocando por lo menos en hacer transitable las tres cortes que hay de tierra dentro de la Ruta Nacional, allá por el kilómetro 22 y kilómetro 27 de la ruta, que realmente es una desidia a esta altura de los acontecimientos, ¿no es cierto?
Correcto. ¿Y Vialidad Nacional está poniendo alguna traba? Si alguien quiere reparar o quiere ayudar, ¿le pone trabas? Porque normalmente a veces ocurre que alguien soluciona algo y Vialidad le dice no, eso no va.
Mira, la intención de muchas veces de la gente de a pie, como decimos, es tratar de darle una solución a esto. Hemos tenido, y de nuestro distrito hemos gente involucrada, vecinos nuestros en accidentes, especialmente lo que ha pasado, también hay vuelcos de camiones por el descalce de la banquina. Entonces la predisposición de uno como ciudadano, de dirigente agropecuario, es tratar de poner nuestro granito de arena. De realidad, formalmente todavía no hemos tenido una contestación a ver si es viable la propuesta que se le hemos llevado. Y bueno, vamos a tratar de agotar todos los canales posibles y que de una vez por todas poder darle una solución a esto, ¿no es cierto?
Contame un poquito, ¿qué distrito está involucrando aparte del de Saavedra?
No, la específicamente acá el tramo más deteriorado es todo lo que tiene que ver de Pigüé a Bahía Blanca, el tramo que está cortado involucraría, ¿no es cierto?, el distrito de Bahía Blanca, Torquín y Pigüé Saavedra, ¿no es cierto?
Correcto. Bueno, la idea era un poco poner en pantalla lo que estaba ocurriendo, que la gente sepa, que si alguno tiene que ir por ahí, como yo la otra vuelta tuve que ir por ahí y decidí no ir y cambiar de ruta, ¿no es cierto?
Claro.
Creo que es importante mantener informada a la gente. Así que te agradezco mucho esta pequeña charla para, aunque sea una pálida, pero por lo menos que la gente lo sepa.
Bueno, no, gracias siempre por difundir lo que uno intenta poner nuestro granito de arena y bueno, y ojalá que le podamos buscar una solución y un problema que por la dimensión de cuando empezamos la charla, si simplemente hay semanas que estamos teniendo cupos de 13.000 camiones, o sea que estamos hablando de lunes a sábado, estamos hablando más de 2.000 y pico camiones solo de cereales, no me quiero ponerme a sacar una cuenta lo que hoy el Estado se está quedando en retenciones de eso simplemente, y no podemos rodar 600 metros, la verdad que ya traza más que la desidia, ¿no es cierto?
Correcto, muchísimas gracias.
Gracias, Horacio, a vos y a toda tu gente. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, esto es el reclamo de los productores, que no solamente la producción sale por esa ruta, importantísima ruta al puerto de Bahía Blanca, sino también todo lo que es el tránsito en general, pero básicamente los camiones cargados, la verdad que son bastante complicados porque la ruta está totalmente deteriorada en distintos tramos. Vamos a la música, seguimos con el amigo Goyeneche, con el polaco, y viva el tango.
Que el gotán no le gusta, che. Siento mucho peor pa' usted. Ya lo batió don Capo Amor, todo según el cristal. Tango nuestro como el laudel, que supiéramos conseguir. Pucha, qué bien, qué lindo es esto que aquí siento yo. Viva el tango, viva el tango, mezcla brava de pasión y pensamiento. Viva el tango que se toca con pudor de carcajada en un entierro. Viva el tango que es un fresco de Madonna, Casanovas y Cornelio. Comedia humana, que a lo malo y a lo bueno, que a lo lindo y a lo feo, lo escarachó del natural. Jefe, que va la eternidad al frasear de un tanguito sensual. Música clásica de hoy con la media luz ritual y la silla del bar dadas buenas en dos por cuatro, beber lerdamente y salir fatigando vereda. Dos que al desaparecer por el amanecer hacen tango de amor. Que el gotán que no le gusta ser, que llorón y es de hacer y que hay que saber si el que penó no es el que ríe después. Ni un gotán supo el sabio que de tanto saber murió. Y pa'l cajón fue sin saber que su mujer no lo amó. Viva el tango, viva el tango, con su ritmo de trompada contra el viento. Viva el tango que se baila con el sexo en un poético suspenso. Viva el tango que es compinche para cada soledad y cada encuentro. Viva el tango, todo el tango. Dios bendiga cada día el tango nuestro. Sur, qué noche percal la yumba, silbando a Dios Nonino el choclo, divina el marne uno, el andariego milonguita vida mía, a fuego lento el motivo, bahía blanca, la bordona, flores negras, che papusa la tablada, mala junta, suerte loca la mariposa, volver. Por todo el tango va este brindis de mi alma, y con el río de la plata me emborracho de emociones, y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango, viva el tango y viva yo.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Yo le comentaba que este es un programa de reclamos, lamentablemente, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos a Pringles. Pringles tiene una situación, renunció el jefe del SENASA local, básicamente se fue a la actividad privada por una cuestión de honorarios, ¿no es cierto? Pero claro, quedó acéfala la agencia y se complica. Si bien está de alguna manera cubriéndola un profesional de Torquín que va, no es suficiente dado que Pringles tiene una plaza ganadera muy importante y hay un movimiento sumamente importante. Y el administrativo no da abasto, aparte es un administrativo, no es el profesional. En esta oportunidad vamos a hablar con Guillermo Villaverde, de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, quien nos manifiesta esta inquietud. Nos vamos al pago de Coronel Pringles, vamos a estar hablando con Guillermo Villaverde, que es de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, porque se le ha planteado una situación, renuncia por cuestiones personales el jefe del SENASA, está céfala la agencia y la están cubriendo con algún veterinario de la zona. Contame un poquito qué trastorno trae esto, Guillermo.
¿Cómo te va, Horacio? Buenas tardes y gracias por tu amabilidad del espacio. Bueno, renunció el jefe de SENASA de Coronel Pringles, con lo cual quedó acéfala. Y bueno, en estos momentos está viniendo un representante de SENASA de Torquiz, pero bueno, con la complejidad de que Pringles es una plaza bastante exportadora y mucha presencia de ganado, lo cual trae aparejado mucho trabajo en la oficina de SENASA y necesitamos un jefe de SENASA en la comunidad porque el trabajo es mucho y es arduo. Estamos tratando de tramitar eso.
A ver, el jefe de SENASA, no sé si hay administrativos en el SENASA, el jefe viene una vez cada tanto, pero ¿qué pasa los días que hay remate?
Hay un administrativo y solo no lo puede cubrir todo eso. Por eso necesitamos el jefe de SENASA.
¿Ustedes a quién le están pidiendo cubrir ese cargo?
Mirá, en este momento nos estamos manejando con Carvap, que a su vez está haciendo la gestión a nivel SENASA nacional, para que ponga un representante de SENASA en Coronel Pringles.
Básicamente tengo entendido que la renuncia del titular del SENASA fue por una cuestión de que no le alcanzaba la plata para vivir.
Hay un conglomerado de cosas, ¿no? Se paga poco, el trabajo es mucho y bueno, decidió irse a la FAS particular.
¿Ustedes tienen fundación de vacunación?
Sí, tenemos una fundación, FUNCOFA, que es la fundación que maneja todo el tema de aftosa en Pringles.
A ver, cuando se detecta un problema, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo solucionan? ¿A quién le reclaman ustedes?
¿Un problema a qué nivel, Horacio?
Tema brucelosis, sí. Puede salir, tema carbunco, tema aftosa, tema enfermedades varias, ¿no es cierto?
Y SENASA, tenés que dirigirte a SENASA. Ahora, si SENASA no tiene un representante, ¿dónde vamos?
Correcto.
El paso general es a este representante de Torquín que baja a Pringles para la supervisión en Pringles, pero debe haber mucho trabajo en Torquín también y con Pringles se desborda.
Con el recorte presupuestario que hay a nivel nacional, ¿son un poco optimistas de poder cubrir ese cargo?
Pensamos que sí, dado que Pringles, como te dije anteriormente, es una plaza ganadera importante y hay mucha exportación de carne. Y según tengo entendido, es la segunda o tercera plaza acá del sudoeste bonaerense de calidad para exportar y todo eso. Entonces, por ahí puede venir la beta de que baje un representante de SENASA.
Gracias, Villaverde.
Gracias a vos, Horacio, por el espacio. Muy amable.
Era Guillermo Villaverde de la Sociedad Rural de Coronel Pringles. Nosotros nos estamos despidiendo. Simplemente hoy tenemos que recordar el Día de la Bandera, 20 de junio. Es una fecha inamovible, un feriado nacional que rinde homenaje a Manuel Belgrano, creador de la enseña patria, por supuesto en el aniversario de su fallecimiento ocurrido en 1820. Ese año, ¿se acuerdan la crisis del 20? Pero bueno, hoy se conmemora el fallecimiento de don Manuel Belgrano. Nos vamos, ya saben, nos puede escuchar por su radio amiga o bien lo puede hacer a través de la aplicación. Se descarga la aplicación, el Ruralista, de www.radioportal.com.ar y escucha el podcast a lo largo de la semana. A pesar de ser feriado, hoy estuvimos presentes. Les mando un abrazo, nos reencontramos dentro de 7 días.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.